Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:04 de la tarde. Me decía una señora que venía de muy lejos. A mí me da mucha pena que no pueda hacer la foto. Bueno, estamos en el Congreso de los Diputados, estamos en la Cámara Baja, estamos en el lugar de representación de todos ustedes, de todos los ciudadanos. Es el día de puertas abiertas. Para mí es un día de felicidad, estoy segura que para todos los ciudadanos que hoy están aquí también. Y de alguna manera la anfitriona, hoy está ejerciendo de anfitriona Gloria Elizo, es madrileña, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, de profesión letrada, formó parte también de la Ejecutiva Nacional de Podemos hasta el año 2021. Gloria, es un poco, ¿verdad? Hoy estás aquí ejerciendo de eso, de anfitriona. ¿Qué sensación da ver a los ciudadanos metidos entre los escaños, viviendo esto de una manera especial?
Pues mira, Nieves, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego que es un honor teneros aquí. Y bueno, gracias. Es un poco como dices, ¿no? La verdad es que es un verdadero placer cambiar la dinámica de trabajo en el Congreso por pasar dos días con la gente explicando lo que es aquí, lo que significa, dignificar un poco lo que significa la representación democrática, hacerles entender que en la medida de lo posible con nuestros fallos estamos aquí entregados a hacer cosas por ellos y para ellas, y la verdad que es una alegría. La verdad que yo creo que está lleno de diputados y diputadas de cada uno de los grupos parlamentarios, también de muchos funcionarios de las cámaras, y la verdad que es un día, en términos generales, la verdad que cansado, aprendes mucho, te dicen muchas cosas muy necesarias y la verdad que se disfruta.
¿Qué es lo que suelen decir los ciudadanos, a los diputados? Hemos visto a muchos, hemos saludado a otros, la verdad que el ambiente es de absolutamente fiesta.
Sí, sí lo es, sí lo es.
Se nota que todos los que están aquí, diputados, ciudadanos, están disfrutando, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen a usted como vicepresidenta?
Bueno, en términos generales, tengo que decir que hoy están un poco disgustados con nosotros.
Ah, ¿y eso?
Bueno, la verdad es que están un poco sorprendidos, ¿no?, por esta dinámica de los últimos meses, ¿no?, de polarización, ¿no?, de cierta crispación en el Congreso, pero tengo que decir que lo dicen con cariño, ¿eh?
Estas líneas rojas que se han traspasado,
¿no? Pero la verdad es que con cierto cariño, ¿eh? Yo no creo que tengamos que negar que la situación ahora mismo es complicada. Yo creo que la transparencia de ver exactamente, ¿no?, la situación a lo mejor de complejidad política del momento, bueno, pues se transmite a la sociedad y la sociedad nos pide que actuemos de otra forma, con más responsabilidad, con más respeto, y que trabajemos para lo que tenemos que hacer, ¿no?, que es controlar al gobierno y ejercer nuestra tarea legislativa con honestidad y con lealtad a lo que fueron nuestros proyectos electorales, ¿no? Y yo creo que está muy bien tener esa conexión directa con la ciudadanía y que nos diga lo que nos tengamos que decir, ¿no?, y que les hagamos comprender que detrás no hay caras sin cariño y sin afectividad, y que hoy es un día en el que nos debemos a ellos, ¿no?
Fíjate, Gloria, que a lo mejor no nos imaginamos cuál es la labor de tanto de un presidente, presidenta en este caso, y una vicepresidenta, como es su caso. ¿Qué podríamos decirles? Porque es que aquí no solo es el Pleno, mucho trabajo por detrás.
El órgano de gobierno del Poder Legislativo es la mesa de la Cámara, que está compuesta por la presidencia, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Cada uno de nosotros tiene unas competencias determinadas que tienen que ver no solamente con la regulación de la actividad legislativa, con la actividad de control parlamentario, con cada una de las acciones que tienen que ver con la competencia de lo que significa el Poder Legislativo, sino que además llevamos a cabo las tareas que tienen que ver exactamente con el gobierno de una institución como esta, que tiene funcionarios y funcionarias trabajando para ellos, que tiene la gestión de compras, de mantenimiento, de cada una de las cosas más pequeñas, de compras, de patrimonio, de conservación del patrimonio de la Cámara, que tenemos un grandísimo patrimonio en el Congreso, pictórico sobre todo, mobiliario, una institución como esta, este palacio. Acabamos de inaugurar una exposición abajo maravillosa de democracia, parlamento y constitución para rehabilitar un poco, pues eso, todo lo que significa el Poder Legislativo, lo que implica trabajar aquí y, desde luego, pues lo más visible, que es mantener el orden y la gestión de los plenos, ¿no?, que es la máxima expresión del poder legislativo, ¿no?, donde se aprueban las iniciativas legislativas.
Gloria, estamos celebrando unos días antes la Constitución, el día que los españoles refrendaron con su voto y dijeron adelante con esta Constitución. Me gustaría que fuéramos diputados por un día y quisiéramos ver primero, a lo mejor, ¿qué artículo es el que más nos ampara de la Constitución? Y enseguida se lo voy a preguntar a la vicepresidenta. Pero me gustaría saber qué es para los ciudadanos la Constitución española, Rosa. Así que adelante, adelante.
Pues vamos a preguntar a dos señoras que tengo a mi lado. Son de Extremadura, pero medio madrileñas, porque me comentan que llevan ya 3 décadas viviendo aquí. Buenas tardes. A ustedes, ¿qué les gusta de la Constitución? Y siendo diputadas, ¿qué ley o qué cambio harían en leyes para que fueran mejores?
Hombre, pues la Constitución en sí lo que representa libertad y que todos podamos vivir mejor. Es lo principal. Y preocupación, por ejemplo, de los mayores, la ley de dependencia, que fuese muchísimo más rápida, porque tiene muchísima burocracia y muchas veces cuando lo aprueban hasta que le llega a la persona, muchas veces hasta muerto, hasta fallecido, porque llevan retrasos de muchísimos meses, incluso hasta años.
¿Cómo se llama usted, por favor?
Pilar.
Pilar, bueno, Pilar le ponemos, o sea, un 10, sí, de verdad, ¿verdad? Sí, Gloria, un 10, sí. Porque la Constitución es eso, es que ampara nuestras libertades.
Sí, exactamente, de hecho...
Y nos da todos los derechos.
La parte más privilegiada de la Constitución es precisamente ese capítulo, ese título que ampara lo que son los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Que quizás es lo que da más valor a una democracia, ¿no?
Tenemos a otra diputada por Extremadura, a ver ella qué nos propone, venga.
A ver.
Ay, ya no sé qué decir, sí, ya lo ha dicho ella todo.
Y lo
pero bueno,
dicho
yo
muy
propondría
bien.
Que también a los niños también se les ampare y sobre todo los que vienen de fuera, que a lo mejor los pobrecitos no han tenido nada en sus países y de aquí pues les amparen un poquito más.
Muy bien, pues fantástico. Nuestra
Gracias.
Vicepresidenta toma nota.
Sí.
Y claro, cuántas cosas querrán hacer, pero el curso parlamentario tiene sus tempos, tiene sus límites, tiene su tratamiento. Entonces, seguramente querrían que fueran más rápidos y muchos ciudadanos querríamos que fueran más rápidos, pero luego la rapidez choca a veces con la técnica, ¿no?
Y sobre todo la lógica de las mayorías parlamentarias. Que el juego democrático tiene que ver con la representación, con el porcentaje de representación que tienen cada uno de los partidos, el proyecto político ideológico que tienen cada uno de los grupos parlamentarios y las mayorías que se tienen que crear para que eso, que forma parte de la iniciativa de cada uno de los grupos parlamentarios, salga adelante. Y yo creo que eso es una de las magias más importantes, ¿no?, del Parlamento. La capacidad que podamos tener los grupos parlamentarios de tener no solamente un proyecto, de tener una idea, sino de ser capaces de acumular las mayorías suficientes para que se aprueben. Yo estoy segura que en ese juego de complicidad, yo he visto que han salido muchos textos muy importantes y esa proyección hace que yo creo que tengamos cada vez un cuerpo legislativo pues que nos ampare en esas libertades, en esas propuestas, ¿no?, que hablaban estas señoras, ¿no?, tan acertadamente, ¿no?, de la protección de las personas más desprotegidas, como pueden ser los niños y las niñas, uh-huh, o los discapacitados, ¿no?, las personas que tienen pues eso, que tramitar pues para permitir tener una vida digna y que se encuentran muchas veces imposibilitados para llevarlas a cabo por problemas de trámite administrativo, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. Claro,
claro. Me gustaría, es de profesión letrada, uh-huh, y no sé si la política se ha metido en el camino, pero su vocación iba por otro lado. ¿Cómo ha podido ligar las dos cosas y sobre todo ahora, hoy, estamos cumpliendo 44 años de la Constitución? Se han hecho y se han conseguido muchas cosas, pero quedan otras, imagino, ¿no?
Sí.
Antes de que concluya esta legislatura, ¿qué le gustaría que quedara, que saliera adelante?
Bueno, yo creo que una de las asignaturas pendientes que tiene esta democracia es la ley de secretos oficiales. Yo creo que sería una ley fundamental para ahondar en, precisamente en el valor democrático de una sociedad que tiene que conocer su historia, que tiene que poner en valor lo que ha pasado en términos históricos, que tiene una ciudadanía adulta, madura, para conocer y saber. A mí, en términos personales, yo creo que España ganaría mucho si fuéramos capaces de conocer qué es lo que ha pasado en la transición española, durante la dictadura.
Hay muchas cosas que no sabemos todavía.
Claro, claro, evidentemente. Tenemos una ley de secretos oficiales que protege el conocimiento de cuestiones que están absolutamente ajenas al conocimiento público. Pero es que no solamente eso, yo creo que tenemos una actuación mucho, o podría ser nuestra actuación mucho más democrática si estuviéramos sometidos a esa transparencia en un plazo temporal como tienen el resto de países del mundo, ¿no? Yo creo que en términos de calidad democrática sería un salto importante. Y luego, desde luego, quedan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver, pues, con proyectos de mejorar la vida concreta de la gente, que yo creo que después de una pandemia, después de la guerra de Ucrania, después de la inflación, pues quedan cosas por hacer, ¿no? Y progresar en términos sociales para recuperación de derechos o de posibilidades, ¿no? De tener una vida más digna y mejor para todos y para todas.
¿La política le ha gustado, le ha decepcionado? ¿La política ya va a ser su camino?
No lo sé. Yo ahora mismo no, nos queda un año de legislatura y bueno, y mucho trabajo. Yo creo que llegará el momento de reflexionar sobre cuál va a ser nuestro camino. Pero bueno, yo creo que la política, yo siempre he estado en política, yo creo que se puede ejercer institucionalmente o se puede ejercer desde la calle. Yo creo que como ciudadana tengo una responsabilidad pendiente con mi país, con mis hijos, para que tengan un mundo mejor y yo no me voy a escaquear de ello. Así que bueno, sí, soy jurista, va a ser mi octavo año en esta Cámara, he aprendido mucho, he disfrutado muchísimo. He sufrido, he disfrutado, pero sobre todo tengo la sensación de haber hecho cosas que me han hecho, no sé, me han hecho bien en términos personales, ¿no?
Bien, o sea, uno ha vuelto a casa en determinados días y ha dicho, hoy sí, ¿no?
Sí, a veces sí. Y eso lo tengo que agradecer. Es una alegría haber sido diputada y haber tenido la capacidad de tener algunos días la sensación de haber hecho algo que estaba bien.
Y por los demás, ¿no? Que esta es un poco la vocación que uno espera de un político.
Bueno,
¿no?
Yo creo que casi todas las profesiones tenemos ahí, ¿no?
Sí.
Ese aspecto de satisfacción.
Exacto. Gloria, pues estamos en la fiesta de la democracia, 44 años. Qué maravilla, ¿no?
Totalmente.
O sea, yo es que creo que ni lo anterior, ni yo no sé qué va a haber después, pero lo que sí sé lo que tenemos.
Bueno,
¿no?
Lo que sí tenemos que asumir, Nieves, es que la democracia, el parlamentarismo, no es un camino sin retorno. Y lo que tenemos que ser es conscientes de que desde la responsabilidad de cada uno, desde el puesto que nos corresponde a cada uno, tenemos que ser una especie de resorte, de tensión, para que no exista ningún retroceso en libertades, en derechos y, desde luego, en la democracia o en cada una de las cuestiones sociales que podemos estar demandando, ¿no? como individuos.
Pues nada, disfrutar estos días de puertas abiertas. Gracias,
sí, gracias
Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. Que la vemos muchas veces en la tele.
Sí.
Y no hablo. Está ahí permanentemente. Bueno, le deseo lo mejor.
Gracias, Nieves.
Y larga vida a nuestra democracia.
Muy bien.
Que parece que 44 años es mucho, pero coges un libro de historia y 44 años
no es nada.
Gracias, Gloria.
Gracias,
hasta siempre.
Nieves.
Son las 6 y casi 20 minutos de la tarde. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie, ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estamos en el Congreso de los Diputados en este día maravilloso de puertas abiertas. Estamos en el lugar en el que las estenotipistas están cada día escribiendo las jornadas del Pleno, lo que dicen los políticos. Pero, ¿qué pasa al otro lado y sobre todo en una de esas, no sé si llamarlo parte superior del Congreso, suele haber muchos periodistas también por los laterales? Aquí estoy con dos de ellos que han echado los dientes como periodistas aquí en el Congreso. Uno es Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Fernando?
Yo ya tenía dientes cuando vine, que lo sepas. No exageres.
¿Cuántos años, verdad, por estas escaleras?
Casi no quiero ni contarlo. Porque es que yo estuve aquí en las Cortes Constituyentes, en el primer pleno después de las elecciones del 77. Imagínate lo que es eso.
Pero qué maravilla.
La prehistoria. ¿No esto es como la prehistoria que cuenta otro invitado que tienes por
aquí. Otro que está por aquí, que se llama Antonio Pérez Henares, al que todos llamamos Chani. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de volver por aquí. Fernando sigue viniendo, me lo han dicho en la cafetería.
¿Te lo han dicho en la cafetería? Sí. Ah, amigo.
A mí me recuerdan y me han invitado al café.
No es verdad, con el COVID me fui.
Sí, pero
he hecho un paréntesis.
Oye, ¿qué recuerdo? Estando aquí, y desde otra perspectiva, donde no estamos los periodistas, aquí no nos sentamos los periodistas, en mitad del hemiciclo, contadme qué es lo más fuerte que habéis vivido en este Congreso. Fernando, empiezo por ti.
Pues es que aquí hemos vivido momentos muy fuertes, muy importantes. Yo no estuve, por ejemplo, el 23F, yo estaba en el periódico, en el diario 16 entonces, y no estuve aquí. Yo no sé si Chani estuvo.
Sí.
Chani, sí, ¿ves? Pues cuenta tú lo más fuerte, que es lo más fuerte, y luego ya cuento yo lo segundo más fuerte.
Lo segundo más fuerte, porque aquí la gente sigue entrando, nos lo ha dicho Miguel, el Ujier, que aquí siguen preguntando por los tiros de Tejero, aquí en este ese infausto día del año 1981. ¿Cómo lo vivisteis los periodistas?
Bueno, yo recuerdo que estaba en el palco ese que hay ahí arriba y estaba con el periodista de la SER, Rafael Luis Díaz, porque me había pedido... Yo tenía aquel día una credencial un poco complicada para el día. Era el jefe de prensa del grupo parlamentario PC-PSUC. Pero yo le estaba diciendo de qué partido era cada uno de los que votaban, porque tampoco se les conocía tanto. Uh-huh. Y se lo estaba chivando a Rafa y le decía tal. Y entonces decía UCD y decía no, o sí, o tal. Y en ese momento se oyó... Desde ahí lo que se oyó fue un tumulto afuera, alguien que entraba con una pistola en la mano, era Tejero. Y recuerdo que Rafael Luis Díaz decía algo así como: entra policía, policía. Y
vienen armados.
Sí, ¿no? Y en un momento determinado, yo dije: es Tejero, es Tejero.
Ah, ¿fuiste tú?
Sí, bueno, lo dijimos varios.
Porque
lo conocíamos porque unos días antes.
De la Operación Galaxia.
Había hecho la Operación Galaxia. Y entonces Rafael Luis Díaz tuvo un momento porque entró un guardia civil y dijo: apaga eso o te mato. Pero se lo estaba diciendo al cámara de televisión. Y tanto Rafa como el cámara de televisión española tuvieron una sangre fría increíble. El cámara oscureció el visor y creyeron que la cámara se había apagado, pero siguió grabando. Mientras que Rafael dejó el teléfono en el suelo, el micrófono, y está todo grabado desde ese momento hasta la salida. Está todo en los archivos. Finalmente acabó llegando otro guardia civil de paisano, de la brigadilla, que es el que le da el golpe a la cámara, que gira y se queda apuntando a una credencial de un tipo que está en el suelo. Lo sé muy bien porque era yo el tipo que estaba sentado en el suelo. Ahora, también os digo una cosa. Yo había salido para llamar por teléfono. Había ido por los... Entonces...
Los despachos, ¿no?
Sí,
¿te habías metido en un despacho?
No, te había buscado alguno de esos despachos. Éramos un poco parte del mobiliario. Y había podido hablar por teléfono. Un golpe de estado rarísimo cuando no habían controlado ni las
comunicaciones.
Ahora, el miedo fue importantísimo y menos mal, gracias a todo, que no hubo aquel día un derramamiento de sangre. Hubo balazos que pegaron ahí arriba al tirar en eso. Si hay alguna periodista que está y no se hubiera tirado, en concreto estaban ahí Mercedes Hansa y algunos más, podía haberle dado alguna bala en la cabeza.
¿Y Susana Olmo?
¿Susana Olmo?
Estaban las dos.
Estaban las dos, sí, efectivamente, porque iban siempre.
Yo no estaba aquí, pero me enteraba mejor que tú. Yo estaba en mi periódico y me estaba enterando mejor que tú. No, yo, mira, el día que yo recuerdo, lo viví contigo.
Ah, cuéntame.
Creo que lo viví contigo.
Sí.
Fue el día de la entronización del rey Felipe VI.
Exactamente.
Nos fuimos andando tú y yo.
Hasta el Palacio Real.
De aquí, nos fuimos andando hasta la recepción en el Palacio Real, que había unas 26.000 personas, sin exagerar, exagerando 50.000, que no cabíamos, ¿no te acuerdas lo que era aquello? Que
sí,
casi nos da un síncope.
Sí, sí, sí.
Y salimos tú y yo de aquí, que fue una jornada memorable, porque fue el día que había un relevo, nada menos, un relevo en la jefatura del Estado. Afortunado, dicho sea de paso, el relevo.
Porque... Éramos muy conscientes de que era un día histórico, ¿verdad?
Y de que era un relevo afortunado, yo creo que también. Me parece que tú y yo lo íbamos comentando por ahí.
Sí, sí,
cuando
sí,
fuimos
sí, fue
dando un paseo desde aquí.
Un paseíto
aquí.
Largo y muy agradable, la verdad. Sí. Sí, es verdad. Bueno, pues son dos momentos que no tienen nada que ver uno con otro.
Bueno.
Uno tristísimo, el otro yo creo que fue para bien. No,
pero hay otro momento que se te queda. Hay momentos en la vida, en la historia, que tú sabes perfectamente, todos sabemos dónde estábamos y qué es lo que estábamos haciendo. Hay momentos, yo qué sé, en las Torres Gemelas...
El
11M, por ejemplo, el 23F también. Pero hay un momento que es cuando se constituyen aquí, cuando se conforman las Cortes Constituyentes después de las elecciones de 1977, que yo me acuerdo que yo, entonces, como Chani, militaba en el Partido Comunista, lo mismo.
Sí,
también
es
estaba ahí.
Es cierto.
Y entonces yo le dije, yo no conocía a Dolores Ibarruri, que estaba aquí, pero me parecía una figura admirable y todas estas cosas. Y digo, Dolores, ¿tú te podías haber imaginado alguna vez que ibas a estar aquí? Y me, perfectamente, punto, y se fue.
Ay, bueno, pues...
Perfectamente. Y me acuerdo de que estaba ahí con no me acuerdo con quién estaba Dolores Ibarruri, pero...
Ángel Mullor, tal vez.
Ángel Muyor estaba por ahí, sí, pero sí. Sí, estaba también. Ay, por Dios, ¿cómo se llama el poeta este? Que fíjate tú.
El poeta Salinas.
No, el poeta que estaba aquí.
Alberti.
Alberti.
Ah, claro,
estaba con Alberti.
Claro, claro, Alberti.
Que me, fíjate, no me acordaba del nombre, porque ya me está afectando ya la edad, pero me acuerdo de los pantalones que llevaba Alberti, que eran inenarrables.
¿En qué sentido?
Horribles, espantosos.
De
llenos
colores.
De flores.
Y con flores,
de,
seguro.
De colores, de cuadros. Una cosa espantosa. Y aquí estábamos
bueno,
dos.
Bueno, el parlamentarismo. ¿Ha sido la época gloriosa? O sea, era donde los parlamentarios tenían como una base también intelectual importante.
Pero yo no estuve, al principio de la primera legislatura no estuve, porque estaba en la mili, me habían mandado a la mili. Pero sí que estuve después en lo que para mí fue un momento verdaderamente espectacular, que fue cuando se hizo la, pues al final, cuando se hace la Constitución, cuando se aprobó el 78 y luego ya el 79. Los grandes grupos. Yo echo de menos el nivel parlamentario, pero echo por encima de todo eso una cosa muy diferente. Toda aquella gente estaba mirando al futuro de España. Todos intentaban hacer lo mejor por el futuro de España. Y también había un compromiso de los periodistas por aquello. Hay un momento mágico en la historia de España y es ese. Todo el mundo desde sus posiciones intentaba trabajar por el bien común.
Estoy totalmente de acuerdo.
Que eso le digan ahí, hoy el régimen del 78 de una manera ofensiva a la gente que pusimos nuestro pequeño granito de arena, y aquí había dos, y entonces que pusimos ese granito de arena, nos insulta. Y a la gente que sufrió porque esas libertades y esa democracia llegaron y esta Constitución le insulta. Yo creo que se debía de intentar recuperar lo que allí se ganó. Y allí se ganó futuro y concordia. Y parece que hay gente que ha venido a sembrar pasado y odio.
Bueno, yo no me pongo trascendente.
No, pero Chani se ha emocionado.
Ya sabes que yo siempre he tenido un punto alcarreño, que es, ¿cómo te diría? De Honduras.
Capital Tegucigalpa.
Está bien, bueno, está bien.
No, yo sí estoy de acuerdo en una cosa. Nosotros, los que estábamos allí en una época, estábamos pensando en el futuro del país. Estábamos todos construyendo desde una colaboración. Ahora estamos en un periodo de confrontación brutal. Las cosas que han pasado en este Congreso, en esta Cámara, donde estamos ahora, en las últimas dos semanas, son inaceptables muchas de ellas. A mí no me asusta la bronca parlamentaria. Lo que me asusta es la mentira. Lo que me asusta es que se acusen de estar fomentando el insulto. Mira, si quieres, Ana, incluso, fíjate, toleremos un insulto un poco inteligente, que no hay de eso. Pero ya la mentira.
Lo había.
Sí, hombre, claro.
Guerra era famoso.
No, pero el estar acusándose los unos a los otros de incitar a la violación, por ejemplo, eso es mentira. El estar acusándose de intentar golpes de Estado para traer la República, eso es mentira. El estar acusándose de intentar romper este país, eso es mentira. A mí, yo no tengo ninguna simpatía por el presidente del Gobierno, que lo sepas, pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Que venga un señor como Abascal y lo compare con Nerón y Calígula, me parece que es una demasía, que es que eso, a la gente, los que quieren comprender un poco la política, la ciudadanía, no entienden nada. Entonces, yo de verdad estoy tremendamente horrorizado con este. ¿Lo puedo decir? ¿Puedo decir una barbaridad?
Hombre, estás en la casa de los ciudadanos, tú eres libre.
Bueno, pues
¿no te lo recoge la Constitución, que eres libre?
Estamos en una política testicular. Es decir, esto se hace por mis santos o no se hace porque a mí no me sale de mis santos. Y esto no puede ser, esta política de confrontación, cuando en toda Europa están en una política completamente diferente, en una política de concertación, menos en Italia, que Italia es una desgracia, pero eso ya no importa. Hombre, esta política de confrontación, de hay que ganar por encima, aplastar al contrario, y aquí se imponen mis puntos de vista y no los demás, esto hace buena la frase aquella de Bismarck, que decía que los españoles somos el pueblo más fuerte del mundo, porque llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido todavía. Y estamos todavía en eso.
En esto.
Es que esto no puede ser, de verdad.
Es verdad.
Mira, ahí estoy de acuerdo con Chani, por una vez, pero nunca estoy de acuerdo con él.
Yo suscribo bastante de eso por una vez.
Es que no puede ser, Chani.
A mí, efectivamente, lo que dice Fernando está claro. Tú imagínate si en aquellos momentos entran. Yo les pondría el discurso de Marcelino Camacho, hablando de la reconciliación, que era la frase esencial. Yo creo que, desde ese punto de vista, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Y que, efectivamente, no se es ni más contundente ni tal porque entres en lo testicular, ni en el insulto, ni en nada. Creo que eso rebaja continuamente incluso la razón. Yo creo que hay motivos de gran preocupación, yo tengo motivos de gran preocupación, porque creo que se está afectando a los muros propios de la Constitución.
Uy, pues y eso es grave.
Sí, es que,
eso es
pero
grave.
Perdona, es que hay gente que lo dice fehacientemente, y perdón, esa gente es socia del gobierno. Y eso me preocupa cuando alguien te dice que no quiere la Constitución, que está en contra de ella y que está atentando a muros maestros. A mí eso me preocupa.
Vamos
pero,
a ver
pero
que...
lo discutiría.
Que ya no te enrolles, ¿no ves que quiere cortar?
Sí.
No quiero cortar. Pero, es que mira,
pero,
mira por ahí.
De verdad, ¿por qué no has sido alguna vez director de un programa de radio?
¿Verdad?
Sí,
¿cómo
porque
me
te hubieras pasado muy bien.
Sani, mira, es que allí está Rosa de Lima pidiendo paso desde hace un rato. Entonces, que... vamos a escuchar también a los ciudadanos, claro que sí.
Estoy con el futuro de España, Carlos, que tiene 17 años, es de Madrid, y Jesús también con 17, que es de Ávila, y tienen leyes que ellos les gustaría que se aprobaran aquí en el Congreso de los Diputados. Carlos, buenas tardes, ¿tú qué ley harías?
Bueno, a ver, el fútbol hay que verlo todos los días, y al final es el deporte rey, así que habría que haber tiempo libre siempre para ver fútbol.
¡Anda, anda!
Y
mira,
gratis,
no está mal, ¿eh?
Sí, gratis.
Y has estudiado mucho para decir eso.
Hay que verlo todo el día.
Yo creo que esta ley prosperaría, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y en tu caso, Jesús, ¿cuál sería tu ley?
Yo prohibiría los institutos en general, exámenes, deberes, todo. Lo único
Oye, ¿esto es el
que
futuro de España?
Hombre, sería no los recreos, que es lo único así donde nos podemos... Ah, bueno, y educación física, que es donde nos podemos evadir un poco más.
Amigo.
Los institutos, a ver si Sánchez lo ilegaliza pronto y nos deja libre.
Ah, vale, porque ¿qué harías? A ver, ahora yo creo que aquí hay mucha broma y mucho humor. Sí. Pero ¿qué harías tú con tanto tiempo libre? A ver, ¿a qué te gustaría dedicarte?
¿A qué os gustaría dedicaros? Os preguntaría.
Bueno, yo no tengo así nada especial, pero si Luis Enrique me quiere llamar para ir a Qatar, yo estoy dispuesto.
Bueno, vale.
¿Juegas en algún equipo en Ávila?
Sí, pero juego fútbol sala, no fútbol 11. Pero vamos, si me llama la selección, yo estoy dispuesto.
Bueno, fútbol.
Contra Marruecos ya tenemos.
Quieren tiempo libre. Gracias, Rosa, vamos.
¿Sabrás
de qué
que hay que sufrir para estas cosas o no? Porque
claro.
Este futuro que se diseñan ellos mismos de no hacer nada, en fin, que me perdonen, pero en fin, yo no pago impuestos para eso, ¿eh?
Amigo, pero no. Lo decían con sentido del humor, pero
no,
quieren
sí,
más
sí,
tiempo libre, más tiempo libre. Quisiéramos todos más tiempo libre, ¿no? Fíjate nosotros los periodistas que somos la gente que menos tiempo libre tiene, porque se lo dedicamos yo creo que casi todo a nuestra profesión, a la que amamos. Si no, es imposible dedicarse a esto, sinceramente. Pero estamos en el Congreso, estoy con dos escritores, ellos no solo son periodistas, son escritores, amantes de la historia, cada uno de distintos periodos de la historia. Está aquí Fernando con el libro La foto del Palace, nos lo ha presentado más de una vez. Es que estoy casi con la voz tan forzada. Pero, Fernando, cuéntanos esa foto. Ahí empezó mucho, ¿no? Año 82.
Ahí se consolidó mucho. Ya estaba...
Aquí al lado,
la cosa estaba
Palace,
andando,
aquí
la
al
cosa
lado.
Estaba andando ya. Pero, claro, esa noche del Palace, hace 40 años ahora, fue cuando la noche de la victoria electoral del Partido Socialista... Ahí estaba yo. Yo no sé si estabas tú, Chani,
sí.
También. Yo estaba ahí.
Bueno, yo estaba en la sede de los que habíamos palmado, porque nos quedamos con cuatro diputados.
Tú porque estabas en sede.
No, pero te quiero decir que fue un triunfo arrollador.
Yo estaba de periodista Mirón. Y oye, yo me acuerdo una cosa que no... Que, hola, guapa.
Que hola. Niña... Es que estamos en directo. Estamos en directo. Hola, cariño. Hola. Los más chiquititos, que vengan a mí, me encantan.
No, decía
gracias.
Que me acuerdo que Julio Feo, que estaba entonces con el presidente del gobierno en esa época... seguimos en directo, ¿no?
Nos queda nada, nos queda 20 minutos y ya acabamos y Fernando, Chani, os hacemos fotos, ¿vale? Pero es que estamos en directo en este momento. Entonces,
oye, pero esto es lo bueno del directo, tú.
Esto sí, señor.
Se ha convertido en una coña marinera, está muy bien. quería decirte, a mí aquella noche, Julio Feo, que había acompañado a Felipe González durante toda la campaña, me dijo, verás cómo no hay un solo movimiento descontrolado, verás cómo no hay un solo movimiento revanchista en todas las sedes del PSOE, verás cómo la gente acepta con naturalidad y asume con naturalidad este triunfo, pero nada revanchista y nada, ahora les vamos a ganar y ahora se van a enterar. Y así fue, y esa fue la grandeza de aquella noche, de aquella noche del Palace. Fue una grandeza de concordia, que es lo que yo echo de menos ahora. En vez de que la confrontación esta testicular que hemos dicho tantas veces ya, echo de menos un poquitín más de concordia, un poquitín más de ayudarse los unos a otros, que estamos en un momento muy grave de la historia de la humanidad, muy grave, y no podemos estar haciendo el chorras todo el día, con perdón.
Claro, ¿creéis que la gente sabe el momento de máxima gravedad que estamos viviendo?
Tengo la impresión de que la gente es más consciente, y esto es triste, que los propios políticos en estos momentos. O por lo menos lo que se traduce. Lo que están llevando, es curioso, los políticos están llevando la crispación a las gentes. Y eso sí que es peligroso. A mí me preocupa que ese clima se traslade a la opinión pública. Y creo que eso es lo que está pasando. La verdad es que yo creo que la gente es, en su conjunto, es bastante más sensata, sobre todo porque quizás ellos sienten más la necesidad. Se está viviendo demasiado de... ¿Cómo te diría? Se ha extremado todo. Ponía dos ejemplos antes, Fernando, y yo suscribo. Los extremos de este nivel y con esta inestabilidad no habían existido en España desde la transición política. No habíamos tenido esto nunca.
Vaya.
Eso es un hecho evidente. Y yo creo que eso está haciendo daño, pero me preocupa mucho el que se está haciendo a la sociedad española. Se está envenenando a la sociedad española.
¿Sabes una cosa que me está sorprendiendo mucho, Nieves? Si me permites decirlo.
Sí, claro.
Yo suelo venir aquí estos días y siempre suelo estar en un programa de radio. No, nunca tan agradable como el tuyo, pero suelo estar en programas de radio y tal. Nunca, esta es la primera vez que veo tanta gente joven venir aquí.
Yo también tengo que decirte
estoy
que
estoy absolutamente flipado.
He venido muchas veces a las jornadas de puertas abiertas y es la primera vez que veo tanto niño, mucho niño.
No, perdón, y además de niños, muchos jóvenes.
Y muchos jóvenes.
Como estos que tenías tú que decían que lo que tienen que hacer es suprimir los recreos.
Los institutos.
Creo honradamente que nos estaban tomando el pelo.
Hombre, sí, claro. Sí, pero por lo menos sentido el humor, a mí me gusta eso.
Pero han sido sinceros, encima.
Claro, eso es lo que desean. Vamos otra vez de nuevo a las gradas. Está Rosa de Lima. Mira, hablábamos de gente joven, seguimos con gente joven.
Mira, sí, es que tenemos muchísimos candidatos a diputados esta tarde en el Congreso. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Si eres de aquí de Madrid?
Sí, yo soy Jorge, ella es...
Elizabeth.
Y bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar con animales.
Anda.
Y bueno, ya sabemos que han aprobado una ley nueva relativa al tema, pero creemos que habría que proteger mejor a los animales y obligar un poco a la gente a través de leyes que fomenten la educación de las personas para que ellos eduquen a sus animales, no todo lo relativo solamente al animal en sí.
Bueno, ahora que comenta esto, da la casualidad que justo hace un año, el 2 de diciembre del año pasado, del 21, se aprobó la ley que reconocía a los animales como seres sintientes. Y fue justo hace un año. En tu caso, ¿qué ley aprobarías si fueras diputada?
Bueno, yo creo que un poco parecido el caso de... proteger un poco más a los animales, tanto de aquí como de todo el mundo.
Bueno, fenomenal, pues muchísimas gracias. ¿Y qué habéis aprendido en esta visita, por cierto?
Pues ha sido casualidad, pasábamos por aquí y hemos visto que estaba abierto y yo ya había venido, pero ella nunca había estado y me hacía ilusión verlo porque además nos marchamos de España a vivir fuera pronto y era como un momento especial, ¿no? De decir, bueno, vamos a entrar por primera vez juntos aquí antes de irnos.
¿Y a ti qué te ha parecido?
El sitio bastante grande, no me lo esperaba así, pensaba que éramos pequeños.
Ah, pues amigo, nada, que amigo, gracias. Gracias, Rosa. Seguimos con gente joven, la ley
de protección animal.
De protección animal.
Que es una ley pésima, dicho sea de paso, la van a tener que mejorar.
Algo horroroso y que va con todas las buenas voluntades.
Es claro.
Con toda la buena voluntad está el bodrio. Y tal insulto a la inteligencia animal.
No, pero oye, admitamos, Chani, que tiene buena voluntad.
No, sí.
Yo lo admito.
Si no,
ahora,
buena
es que voluntad, hay que estudiar. Para hacer las leyes hay que estudiar.
Buena voluntad depende cómo. Te quiero decir que me parece tal delirio de... Vamos a ver, es que confunde todos los términos, prácticamente convierte a los animales en seres humanos y a todos en mascotas. Y hay animales que son animales de abasto, comemos carne. Hay animales que son de trabajo y que lógicamente tienen que hacer unas. Y hay mascotas y no se puede confundir todo y no se puede hacer tal protección que extremándola estaría prohibido matar ratas.
Ya,
o sea, quiero decirte que cuando tú trasladas un delirio urbanita a lo que es el medio natural, acabas creando monstruos. Y esa ley, con toda la buena intención que pueda tener, y en algunos casos la dudo, en algunos casos, se convertiría en algo verdaderamente desgraciado para los propios animales. Pero ¿no te fastidia que pretenden que se castre a todos los perros?
Ay.
O sea, de manera
no,
que...
No es así.
A todas las mascotas. En este Parlamento se votó que no se le podían cortar el rabo ni las orejas. Y ahora resulta que castrarlos no es maltrato animal.
Chani,
hombre,
Chani,
a mí que me digan
Chani,
cómo que, si que, co- que cortarles un trocito de rabo es maltrato animal. Y perdón, quitarles los testículos y cortárselos no es maltrato
Chani,
animal.
Que eso no va a ir en la ley, ya te lo digo.
Ah, pero estaba.
Estaba hablando, a ver, sí, estaban todo el tipo de locuras.
Claro.
Mira, el problema aquí...
Ya lo sé que no va a ir. Aquí, se manifestaron 600.000 personas
dejas,
en la calle.
¿Me dejas terminar, Chani? Por
venga,
favor.
Oye, a ver si os vais...
Perdona.
Os estáis,
sí, de tertulia,
os estáis contagiando de... Lo decía antes
no,
a mis
pero
compañeros.
Si te, que no,
ya no me deja terminar el tío.
Sí, oye, le dejo terminar. Lo único que estoy diciendo es que nosotros de vez en cuando... interactuamos así,
claro,
por supuesto.
Claro.
Lo que quiero decir es que yo creo que, de verdad, las leyes que se traen a esta Cámara, muchas de ellas tienen muy buena voluntad. La ley del sí es sí tiene muy buena voluntad y es necesaria. La ley del bienestar animal pues es muy necesaria también, seguramente. Hay muchas leyes. El problema es que hay que estudiar. Estamos en el Parlamento, que es la cuna de la fabricación de leyes. Y hay que estudiar. La ley del sí es sí, no entiendo cómo ha podido pasar hasta el estadio en el que está, para dar los resultados que todo el mundo sabe, cuando
porque
ya se había avisado,
hacer caso a nadie.
Cuando ya se había avisado de que no, esto claro, no podía ser así. Pero es que hay que estudiar, hay que tener tiempo. No se pueden abrir todos los cajones al mismo tiempo para hacer la gran revolución universal de
está
todo,
claro,
de todo lo que tenemos, porque no les da tiempo y no saben hacerlo.
Bueno, quería deciros, han pasado 44 años de aquella Constitución que refrendamos los españoles. ¿Cómo era aquel diputado o diputada, más bien diputado, del año 78? Y enseguida vamos a hacer otro retrato robot del diputado o diputada del 2022. ¿Cómo era aquel diputado? ¿Era mayor?
Tenía, ver,
¿estaba entrado en años?
No tengo... Dependía. Había bancadas que efectivamente tenían políticos muy veteranos y de toda la vida. Por ejemplo, la del PC era muy veterana. Sin embargo, lo que eran las bancadas del Partido Socialista eran muy jóvenes. O sea, dentro de lo que cabe. Y
bien,
efectivamente había bastante diferencia entre hombres y mujeres. Había pocas mujeres, pero ya había mujeres y no pocas. O sea, había algunas.
Poquísimas.
Digo que no pocas, he dicho que había muchos menos que ahora. Entonces, sí, no había... Había una representación del mundo femenino muy escasa, que ha ido aumentando inmediatamente. Empezó. Y luego, yo creo que hubo también había una preparación enorme y sobre todo había una gran vocación política. Gente que estaba en la política, pero no lo estaba ni llegaba a la política desde una especie de semilleros de partido. Llegaba a la política por una voluntad de cambiar cosas.
De cambiar cosas. Vamos a ver en el día de hoy, a punto de celebrar el Día de la Constitución, ya estamos con la jornada de puertas abiertas. Pilar Vicente, dinos, haznos un retrato de diputado o diputada del 2022.
Diputada por Madrid, lleva 7 años aquí de diputada. Antes fue militar, comandante en el ejército. Tuvo unos problemas, digamos, delicados, pero al final se ha volcado en la política. Ha sido vicepresidenta de la parlamentaria de la OTAN. Ahora es portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Defensa y es Zaida Cantera. Zaida, 7 años en el Congreso. ¿Qué has conseguido? No en lo personal, sino de cara a los ciudadanos.
Bueno, de cara a los ciudadanos yo creo que he conseguido un poquito más de igualdad. Y sobre todo que haya más conciencia y más cultura de defensa dentro de lo que es las bancadas entre los diputados, ¿no? Creo que soy no la primera, porque ha habido algún militar antes que yo en precisamente sentado aquí, pero cuando yo llegué, cuando se hablaba de temas sobre defensa y seguridad, esa conciencia y ese conocimiento era un poquito difuso, ¿no? Hemos conseguido que haya unos cursos también para los diputados, etcétera, y creo que eso nos viene bien, sobre todo a la hora de transmitir a la ciudadanía esa necesidad, que ahora, más ahora aún, dentro de del contexto de guerra en el que nos encontramos, esa conciencia de seguridad que debemos de tener y por la que debemos preocuparnos y en la que debemos de invertir.
Zaida, bienvenida, gracias por estar aquí recibiendo a los ciudadanos.
¿Qué tal eres?
Les preguntaba a mis colegas, Chani, Fernando, cómo era aquellos parlamentarios del 78. ¿Qué retrato robot podemos hacer del parlamentario del 2022?
Bueno, yo creo que inclusive ha cambiado, ¿no?, de cuando yo entré a estas últimas legislaturas. Hay parlamentarios que son jóvenes, pero que están muy, muy cualificados y muy bien preparados, que dedican muchísimas horas. Y hay parlamentarios que son más mayores, que te permiten dar ese punto de experiencia que incluso en el parlamentarismo se necesita, ¿no? Ese punto de estar más sosegados a la hora de sentarse, porque tenemos que dialogar entre nosotros para llegar a acuerdos. Al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? El sentarnos aquí y que no sea lo que aparentemente aparece de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, a lo mejor últimamente demasiado recurrente, como si estuviéramos aquí pegándonos a la gresca todo el rato. No, no. La mayor parte del tiempo nos sentamos, dialogamos entre nosotros y está muy bien esa mezcla entre parlamentarios muy jóvenes y parlamentarios no tan jóvenes, con un poquito más de experiencia, porque de todos ellos se aprende, ¿no? Tienen un aprendizaje muy bueno de ellos.
Nos decía hace un ratito Maranguita, que diputado, que realmente uno puede tener su ideología, pero cuando sale del hemiciclo se va con alguien del partido contrario y pueden ser perfectamente amigos. ¿Esto es una realidad?
Bueno, para mí es una realidad, no es que lo sea, es que lo es. Yo, mira, te puedo plantear, por ejemplo, y me dirá, ¡buah, que me vas a poner un problema! Yo soy ahora mismo la presidenta de la Asamblea, la presidenta de la representación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y el vicepresidente es un general del Partido Popular, que también está sentado en un escaño, Fernando, y he pasado con él, sobre todo en montones, muchísimas comisiones de carácter internacional, muchísimos viajes, pasamos muchas horas juntos y le considero no solo un compañero de escaño, sino algo más allá. O sea, nos podemos hablar tranquilamente, nos sentamos, él me transmite sus posturas y su visión de los distintos problemas en los ámbitos que tratamos con su ideología, y yo le transmito los míos, y en algunos aprendo yo de él y él aprende de mí, ¿no? De eso se trata, y no hay ningún problema.
Y cuando ven esas líneas rojas que se traspasan en este hemiciclo, seguramente tampoco tiene que ser algo agradable para un diputado, ¿no?
No es nada agradable. Fíjate, yo hace unos días salía precisamente diciéndolo en un medio de comunicación que para mí no es nada agradable estar sentado en mi escaño y que me llamen, por ejemplo, asesina, terrorista o filoetarra. Se han pasado de un tiempo a esta parte, se han pasado dentro de ese concepto de la libertad de expresión. Creo que aún la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Y yo creo que de un tiempo a esta parte esos límites se han pasado. Y yo esto no lo había vivido anteriormente en mis primeros años en el Parlamento, donde se expulsaba a determinados diputados, ¿no? Pero tú puedes tener un discurso que puede ser duro para defender tu propio posicionamiento, tu ideología, pero no tiene por qué ser irrespetuoso. Y de un tiempo a esta parte eso se ha sobrepasado. Y lo que sí quiero transmitir es que no todos los políticos son así. Y que lo que se debe transmitir es quién hace realmente cada una de las acciones, y hay que identificarlos y decirle, no, mire, es que no todos los políticos actúan de esa manera. Yo no tengo ningún problema por consentarme con diputados del Partido Popular, de Podemos, de Vox, de cualquiera, a dialogar, que es que lo he tenido en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN hace unos días que hemos celebrado aquí con más de 1,000 personas procedentes del extranjero, y hemos representado a España desde nuestros distintos puntos ideológicos. Es que no hace falta llegar a esos puntos para transmitir y defender tu posición. Y creo que de un tiempo a esta parte algunos están utilizando esta estrategia, y realmente lo que están haciendo es daño a la democracia. Están transmitiendo una polarización a la sociedad que no es la real.
Pues Zaida Cantera, solo podemos decir amén. O sea que gracias por habernos atendido. Y seguimos nosotros en el hemiciclo.
Me quedo con ganas de preguntarle.
Si no le importa, Zaida. Pues adelante, Fernando. Nos quedan 3 minutos para acabar.
Tenemos que reconocer, Saida, que aquí hemos organizado una gran cumbre de la OTAN y hemos organizado una gran asamblea de parlamentarios de la OTAN. Una gran asamblea. Y esto tenía una figura descollante, que era la de Pedro Sánchez, esta es la verdad, que ha tenido además un papel muy protagonista, digamos, en la crítica a Putin. Esto es verdad también. Yo me pregunto si realmente el PSOE no gana en las próximas elecciones, ¿Pedro Sánchez podría llegar a ser el secretario general de la OTAN, teniendo en cuenta que Stoltenberg se nos va en septiembre?
Bueno, lo bueno que tiene España ahora mismo, y que yo creo que es importante para nosotros, es que tenemos una proyección internacional bastante potente. Yo cuando salgo, ahora mismo no me ocurre lo que me ocurría antes. Antes llegaba a las asambleas y nadie quería hablar conmigo. Yo ahora cuando llego a la asamblea parlamentaria, dentro de mañana, pasado mañana a principios, me voy para Washington, ya me están cerrando bilaterales. La gente quiere escuchar la voz de España, quiere escuchar nuestro posicionamiento, y eso es bueno. Da igual que yo me siente yo, que se siente mi compañero del Partido Popular. Estamos representando los intereses de España. Y eso, al fin y al cabo, lo que consigues es que haya un retorno para España bastante importante, no solo desde el punto de vista político y de seguridad y de confiabilidad sobre España, sino un retorno de carácter económico, empresarial, de empleo, absolutamente de todo. Y esta proyección es buena. Y si esa proyección está representada en el presidente del Gobierno, por supuesto que sí.
Pues Taida, gracias. Estamos ya en los minutos finales. Vamos a acabar dando las gracias a la buena gente que hoy está aquí, estos periodistas a los que yo quiero tanto, admiro tanto, Fernando, de verdad, Jáuregui, también Chani, toda
lo,
la
lo
vida
mío, hemos lo
estado.
Es mutuo, que lo sepas. Lo de Chani
hemos
no sé, yo
hemos
hablo por
estado
mí.
Con Antonio Pérez Henares y con Fernando Jáuregui tantos años.
Forma parte de mi asociación de escritores con la historia, ella.
Bueno. Hablaremos de Tierra Vieja, de
forma
tu
parte
libro.
De mi vida, ella.
Bueno, y, vale.
Ha sido un placer escucharos, de verdad. Echo de menos también ese parlamentarismo. Pero bueno, también Zaida a mí me ha motivado, porque digo, caray, pues me encanta que sean amigos, y esto lo habéis visto vosotros, cómo se iban al bar y de repente veías a gente de ideologías distintas.
No, yo no estoy de acuerdo, creo que hay mucha bronca aquí, demasiada bronca.
Aquí, ahora.
Que no tiene ningún sentido. Bueno, pues, se han traspasado todos los límites.
Pues que vuelvan otras épocas, por Dios. Bueno, acabamos, Rosa, con vosotros. Nos quedan 30 segundos.
Pues nada, 30 segundos. Estamos con Davinia y con su hermana, 11 y 7 años. Davinia, justo tú ayer te enseñaron en el colegio cosas del Congreso. ¿Qué te contaron?
Que tiene 350 diputados y que aquí se aprueban leyes de todo tipo que luego debemos de cumplir.
Bueno, por ejemplo...
Bien dicho, bien dicho.
No hay tiempo para más. Una ley muy rápido que tú harías.
Que no se maltraten más animales.
Bueno, pues ahí queda. Esta futura diputada piensa en los animales. Gracias, Davinia.
Gracias, Davinia. Y la chiquitina también, por Dios. La saludamos. Un beso muy grande. Hola, hola. Bueno, pues en el hola ya tenemos que decir adiós. Qué pena. Se nos ha pasado 3 horas rapidísimo. Gracias por dejarnos compartir esta fiesta de la democracia junto a ustedes. Hoy todos los escaños rodeados de ciudadanos que quieren pasearse por el lugar donde está la soberanía popular. Es aquí, el Congreso de los Diputados. Chani, gracias. Fernando, gracias.
Adiós, querida. Muchas gracias.
A
Muchas
todos gracias. Mis compañeros, ha sido un placer, un honor estar a vuestro lado. Y el lunes, si quieren, más, pero ya será a las 4 de la tarde. Que la radio sigue, viva la radio y bueno, viva la Constitución, faltaría más. Adiós.